SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Decía el escritor Hermann Hesse que la historia de cada persona es admirable y digna de toda atención, y con ese espíritu de escucha abrimos cada martes el Club de las Miss Experiencia para conocer la vida de mujeres mayores, casi todas anónimas. Chema Rodríguez es el encargado de descubrirnos a estas mujeres. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángels.
Hoy la invitada la tienes ahí al ladito en Radio Sevilla, ¿no?
Sí, aquí estoy, aquí en Radio Sevilla, pero antes de presentártela quiero hacerte otro pequeño inciso, y es que esta semana pasada falleció Rafaela Chaparro. Rafaela Chaparro fue nuestra primera Miss Experiencia, era la protagonista de Orgullo Vieja, es la mujer que nos sirvió como guía y como faro de esta sección. No lo cuento, como ves, no lo cuento con ningún dramatismo. Tenía 99 años, murió serena, tranquila, feliz, rodeada de toda su familia, y para nosotros no era un ejemplo, era un lugar hacia el que dirigirnos, ¿no? Era una mujer solidaria, empática, divertida, con un sentido del humor desbordante, que había tenido una vida durísima, pero que la había vivido desde la dignidad más absoluta, y que nos enseñó a todos cómo uno debe vivir no solo la juventud y la madurez, sino esto que denominamos vejez, y que cada semana traemos un ejemplo, cada semana traemos una Rafaela.
Rafaela estuvo también con nosotros en ese programa que hicimos en el Alcázar, ¿verdad?
Claro, sí.
Ahí
sí,
la conocí yo. Sí,
sí, sí, ahí sí. Fue.
Ahí
sí,
es,
sí.
Ese es el germen. Bueno, el germen es tu Orgullo Vieja, pero el germen de la sección del programa se plantó, la semillita se plantó en ese programa que hicimos en el Alcázar de Sevilla.
Así es. Rafaela era como el. Cuando conociste a Rafaela y la entrevistaste y hablamos luego, dijimos: aquí hay algo que deberíamos desarrollar.
Sí, esas cosas que hay, que habitualmente nuestras invitadas siempre dicen, y esto lo hemos comentado más de una vez, Chema: no, si yo no tengo nada que contar, si mi vida no tiene nada de especial. Y todas las vidas que han pasado por esta sección, todas las vidas tienen algo de especial.
Es impresionante, la verdad.
Venga, bueno, pues preséntame aquí tenemos, a la invitada de hoy.
Aquí tenemos a la Rafaela de esta semana.
Mucho más joven.
Mucho más joven, pero es una mujer con la que tengo una empatía también especial, porque tenemos muchas cosas en común, y me encantó, cuando la conocí me encantó. Una mujer muy curiosa que ha viajado mucho por el mundo, que al igual que yo, pues estudió antropología, y que con 76 años no ha perdido ni la imaginación ni esa curiosidad desbordante que de niña pues le hizo que pues en Cáceres, en el seno de una familia represaliada por el franquismo, pues con 8 o 9 años, con 10 años, con su íntimo amigo, pues ya leía Sartre, devoraba libros y jugaba con muñecas recortables. Se hizo maestra, luego se mudó a Sevilla con 21 años, y fue en Sevilla donde ya empezó a desplegar todas sus pasiones, ¿no? Como esa que decía, de viajar por el mundo y estudiar antropología. Se hizo diseñadora de vestuario en el teatro. Uh-huh. Creó y diseñó trajes de flamenco, tuvo un taller de cerámica, y está considerada pues una de las pocas personas en España maestra muñequera, que yo no había oído nunca ese término, el de maestra pues, muñequera, ¿no? Y bueno, sí, pues hacía muñecas de trapo, y aquí pues no acaban sus pasiones, porque ella se convirtió en coleccionista de muñecas históricas. ¿Sí? Tiene más de 300 muñecas fabricadas entre el siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial. Y ahora Rosa pues anda buscando una nueva casa a su colección de muñecas, porque le encantaría que estuvieran en un museo.
Pues Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángels.
¿Cómo es?
Un honor, ¿eh?
No, para mí más todavía. Siempre hablar con vosotras, el honor siempre es mío, Rosa. ¿Cómo es esa casa de muñecas? ¿Es como una especie de refugio?
A ver, la casa es mía. ¿Sí? Las muñecas están allí de prestado. O sea, son, digamos, son mis huéspedes.
Sí.
La casa es muy grande. Entonces, yo lo que no quería era que la casa fuera un museo. Entonces, hay una habitación grande donde tenía antes mi taller de cerámica. Ahora está, es el cuarto de las muñecas. Hay algunas diseminadas por la casa, pero no quería que fuera un parque temático. Entonces, están como concentradas. Y bueno, ese cuarto de las muñecas, pues simbólicamente tiene mucho valor para mí, porque es una parte de mi intimidad. Por eso no las he enseñado hasta ahora.
Pero ahora sí que quieres enseñarlas.
Ahora las quiero enseñar porque, como ha dicho Chema, ya vamos siendo mayorcitos. Ya, yo, por ejemplo, vosotros no. Y me daría pena que las muñecas fueran por ahí, ¿sabes?
Yeah.
Que se dispersara la colección.
¿Cómo son esas muñecas que tienes?
Pues mira, son muñecas de porcelana, uh-huh, con la cabeza de porcelana,
sí,
porque otra cosa no se hacía. Después tienen los cuerpos, dependiendo de la antigüedad de las muñecas, pues son de cabritilla, otros son de madera forrados de cabritilla, que son los primeros, son articulados y son maravillosos. Y después ya empiezan a meter el cartón piedra, diversos materiales, y finalmente ya terminan con el celuloide.
¿Y cómo te llegan a ti, o tú vas buscando muñecas para tu colección?
Es que yo, a ver, yo pienso que las muñecas, para las niñas, estamos hablando de cultura,
sí,
de género,
sí,
son como un alter ego.
Sí.
O sea, la muñeca no es un ser tan inanimado y tan inocente como objeto, que está ahí. La muñeca siempre tiene el peso de las diferentes miradas femeninas que se han ido posando en ella. La muñeca ha servido para algo a algunas niñas. Se ha cuidado, porque esas muñecas, si llegan hasta nosotros, que algunas tienen un siglo y medio, pues obviamente han sido muy cuidadas, porque es un objeto muy frágil. Entonces, el hecho de que esa muñeca haya llegado a nuestras manos de hoy en día, quiere decir que esa muñeca lleva una carga de sentimiento enorme, porque ha habido muchas niñas que han jugado con ella, que la han guardado, que las han cuidado y se la han dado a sus hijas o a sus nietas. Entonces, es un objeto de amor, pero también es un objeto en el cual una niña se refleja.
Y esto que me estás contando, que es el origen de tu afición por las muñecas, porque tú también, sí, haces o has hecho muñecas.
Sí, sí. Hubo una época que las hice. Mi taller de cerámica lo que hacía era que modelaba personajes reales,
sí,
o que habían sido reales, y hacía una muñeca.
¿Y las vestías?
Sí, sí, las vestía, las hacía, modelaba las cabezas, las manos, los pies, y las hacía a la manera antigua, ¿no?
Y cuando tú hablas de que son un espejo, uh-huh, está ese amor, pero también está esa oscuridad.
Por supuesto.
Las muñecas se han convertido en un ícono, ese tipo de muñecas, en un ícono del terror también, ¿no?
Porque son un reflejo. Por eso te digo que ves tú que estoy diciendo que no son tan inofensivas las muñecas ni tan objetos de contemplación. Mira, hay gente que le dan pánico. ¿Por qué? La muñeca da pánico, un objeto da pánico, que no se va a mover.
No te va a hacer
nada.
Lo
que da pánico es el imaginario, sí, que tú has creado a través de tantas películas de terror y tal, de que las muñecas, ese objeto tan inocente, tan inanimado, pues de pronto se anima y es dañino, ¿no?
Sí.
Entonces, el terror está en tu cabeza. La muñeca, ¿qué tiene que ver con eso? Nada, absolutamente.
¿Tú recuerdas tu primera muñeca?
Sí.
¿Cuál fue?
Pues fue una muñeca que me costó mucho conseguir, porque en mi casa no había dinero, ¿no?
¿Sí?
Para estas cosas. Había cultura, mi padre era un hombre dulce, maravilloso, que bueno, con el que escuchábamos música clásica en la radio, por uh-huh, supuesto. Y entonces esa muñeca, me enamoré de ella. La vi en un escaparate, era una muñeca de cartón.
Sí.
Me enamoré de ella, pero no había dinero para comprarla. Y entonces mis padres notaron que estaba enamorada de ella, que la quería tener. Pero nada. Y no, hija, bueno, no, en otro momento, cuando podamos, la compramos. Tú no te preocupes, qué tal, qué cual. Llegaron los Reyes y no estaba la muñeca. Había un sombrero del colegio. Qué maldita la gana que tenía yo de ponérmelo. Entonces, tuve que esperar hasta los Reyes siguientes, y a los Reyes siguientes llegó la muñeca con todo su vestuario, que se lo había hecho mi madre por la noche, cuando nos acostábamos.
Bueno.
Esa fue la primera.
Qué buena historia. Decía antes Chema que tú formabas parte, eras miembro de una familia represaliada. ¿Eso cómo marca tu infancia?
Sí que marca. Marca, verás tú, marca de, incluso desde la ignorancia. O sea, yo sabía que algo había en mi familia, porque mi padre, que era un hombre tan culto, tan educado, tan dulce, porque estaba mi padre entre los últimos puestos colocados en el sindicato.
Sí.
Pues imagínate, pues porque a los 15 años mi padre se quedó al cargo de una familia con mi abuelo preso, con mis tíos mayores muertos, asesinados, y con un montón de hermanitos por debajo. Pues se colocó en lo que se pudo colocar.
Tuvo que empezar a trabajar desde
guerra,
muy joven.
Claro, pero nunca promocionaba. Mi padre no promocionaba, ¿comprende?
Sí.
Entonces, quiero decir, no nos explicaban el por qué, pero estas cosas ocurrían. Y yo me acuerdo ya, estudiando magisterio, que tenía yo como 16 años o así, pues ponía en el encerado, ponía España una grande y libre. Y entonces yo tacho, ya ves tú, un juego completamente inocente, tacho grande y libre y pongo España una, dos, tres. Bueno, pues llamaron a los grises, a la social, y vinieron a preguntar y a investigar quién había escrito aquello. Por suerte, mis compañeras no me delataron, yo no abrí la boca, ¿sí?, y se largaron. Y claro, y lo conté en casa. Mira, porque fíjate, tu papá, mira lo que me ha pasado. Mira. Y mi padre se empieza a poner blanco y dice, no dirías el apellido, ¿verdad, hija? Digo, no, dije, papá. Tú no digas, mira, si te metes en alguna de estas, no digas tu apellido, por favor,
imagínate,
no lo digas. O sea, claro, y después mi abuelo paterno, sí, que era el republicano total, porque en su casa fue donde se cosió la primera bandera republicana de Cáceres, pues mi abuelo de vez en cuando se animaba cuando en las comidas familiares y tal, y empezaba a contar algún chascarrillo. Y me acuerdo que era todo como ¡bum! Vamos a tirarnos encima del abuelo, que se calle. ¿Eh? Y, pero algo había raro.
Claro. Y tú fuiste, descubriendo la historia de tu familia a medida que pasaba el tiempo, que te ibas haciendo mayor.
Mira, concretamente me enteré bien. Cuando murió mi padre, que murió muy joven,
sí,
murió de un tumor cerebral en Madrid. Y estando yo en Madrid, tenía un tío que ya ha muerto también, que era escritor. Y estábamos los dos. Y entonces le dije, soltaría alguna chorrada, porque yo tenía 21 años. Y entonces mi tío Pedro fue el que me explicó, dice, no, mira, tu padre tal, pasó esto en la familia, esto, lo otro. Y me fue contando, y ahí me quedé. Pues bueno, pues ahí entendí perfectamente, porque yo de vez en cuando tenía algunas discusiones con mi padre y me decía mi padre, no, la política entraña corrupción. Y yo decía, que no, papá, qué carca eres, no sé cuánto, no sé qué.
¿Y cómo fue el salto al mundo de repente de esa Sevilla, Cáceres, Sevilla, de Sevilla, ¡pah!, te vas al mundo, a recorrer el mundo, a estas decenas y decenas de países? ¿Cómo? ¿Por qué?
Fue, el salto a Sevilla fue la vacación permanente, y todavía no han terminado las vacaciones, por suerte.
O sea, tú ahora vives en Sevilla y tienes la sensación de estar en vacaciones constantemente.
Siempre, desde que llegué. O sea,
qué
es bueno. Que me encantó.
Yo sé de qué me hablas. Sí.
Qué bueno.
Y Ángel también sabe.
Sí. Yo podría, me podría pasar lo mismo.
No lo tengo que explicar entonces.
Sí.
Esa luz, esa alegría, esa vitalidad de la gente. Mucha tontería y mucha chorrada también,
ya,
es verdad,
sí,
pero
sí,
eso
sí
está en todas partes,
sí,
y a mí me encantó. Y yo le he devuelto a Sevilla en lo que he podido con mi tesis sobre el estudio del traje de flamenca,
sí,
que me tiré 10 años preparándola, que vamos, que hice trabajo de campo, tela marinera.
¿Y por qué quisiste estudiar antropología?
Pues en realidad, yo qué sé, porque...
¿Te gustaba algo, el nombre?
Me contabas que primero empezaste a viajar y luego descubriste que había unos estudios que trataban sobre lo que
claro,
a ti ya te gustaba.
Yo tenía la espinita, porque en Cáceres no había universidad, tenía la espinita de que no había hecho una carrera universitaria.
Sí.
Entonces, llegar a Sevilla y matricularme en la universidad fue lo mismo, pero fue el año del mogollón de huelgas.
Sí.
Y entonces dimos como 3 días de clase. Ahí ya yo me había metido con esperpento, con el tema del teatro, de hacer los vestuarios, los diseños, etcétera, etcétera. Y ya tenía otros intereses cuando terminó el periodo de huelga. Y ya después, de más mayor, con 40 años, que fue cuando me separé.
Sí.
Entonces, yo cuando me separé ya tenía mi taller de cerámica también, daba clase y tenía mi taller de cerámica. Y yo qué sé, me fui a un apartamento pequeñito mientras me arreglaban la casa que tengo ahora. Y como no podía hacer la cerámica, pues solamente podía trabajar y eso no me molaba mucho. Pues me apunté en la universidad. Y alguien, una compañera, me dijo, Rosa, pues a ti te tiene que gustar la antropología. Y yo, ¿y eso qué es? Porque yo me había matriculado en geografía e historia en sus tiempos, pero lo dejé. Total, que empiezo a hacer antropología y nada más empezar y ver las asignaturas como eran y tal, digo, caramba, si esto es lo que yo soy.
Esto es lo mío.
Pues, claro, lo mío. Pero es que yo ya llevaba años viajando. Yo me acuerdo de una clase que estaba dando uno de los profesores sobre los pigmeos. Mm. Y empieza a decir no sé qué de los pigmeos. Y yo, muy repipi, levanto el dedo y digo, no, eso no es así. Esas no son las canciones que cantan los pigmeos. El pobre hombre que no había salido de Sevilla.
Rosa, que lo tengo que dejar aquí. Me pasaría como me pasa con todas vosotras, que me quedaría hablando el viernes este, no, el siguiente, el viernes 27, hacemos el programa desde Sevilla, a ver si nos vienes a ver.
Vale, muy
bien. Me encantará saludarte.
Me avisa, ¿vale? Igualmente.
Me encantará saludarte en persona. Ha sido un gusto encontrarte. Vale, un beso muy grande.
A vosotros también.
Hasta
muchas
luego.
Gracias.
Chema, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.